buenos días. Sé bienvenido a los a grandes trazos de este 7 de abril, este domingo de la Divina Misericordia, domingo in albis, que cierra el gozo y la alegría de la octava de Pascua, aunque el misterio de vida y de resurrección se prolonga y actualiza durante toda la cincuentena pascual. En medio de tantas cerrazones y miedos, Jesús se aparece a los apóstoles y les anuncia y les desea la paz. Vamos en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. El miedo de los apóstoles cambia por la alegría del resucitado que Tomás se resiste a creer.
El miedo y la alegría. Nuestro mundo necesita demostraciones incuestionables de la presencia del resucitado, y la verdadera aparición de Cristo entre los hombres se realiza en la vida auténtica de los cristianos. Así es como comenzamos los a grandes trazos del primer domingo de abril. En estos primeros minutos hablamos del magisterio del Papa, sus catequesis de los miércoles. Esta semana Francisco reflexionaba sobre la justicia. Se trata de la virtud social por excelencia, ya que es fundamental para la convivencia pacífica en la sociedad. Consiste, decía el Papa, en regular con equidad las relaciones con Dios y entre las personas, dando a cada uno lo suyo, y por eso se la representa simbólicamente con la balanza.
La persona justa es recta, sencilla, honesta, conoce las leyes y las respeta, mantiene la palabra dada, en su hablar no utiliza medias verdades ni sutilezas engañosas. Para vivir esta virtud es necesario vigilar y examinarse, ser fieles en lo poco y en lo mucho, y ser agradecido. La justicia es un antídoto contra la corrupción y contra otros comportamientos nocivos, como la calumnia, el falso testimonio, el fraude, la usura, que carcomen la fraternidad y la amistad social. Por eso es primordial educar en el sentido de justicia y fomentar la cultura de la legalidad.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos la historia de vida de Marina, una abogada venezolana que de buenas a primeras se quedó sin empleo y se vio viviendo en la dureza de la calle. Gracias a la Fundación Lázaro y a la fe que nunca perdió, consiguió recuperar cierta normalidad en su vida. Nos lo cuenta ya Cristina Rodríguez Luque. Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Marina es venezolana y lleva más de 9 años en España. Vino a mejorar su formación como abogada, pero de un día para otro se vio viviendo en la calle y se quedó sin trabajo.
Yo tenía mi rezo del rosario y lo mantenía conmigo. Un día después que me voy a la calle, me despiden del trabajo donde estaba en ese momento.
Allí vivió situaciones muy complicadas de desamparo absoluto.
Intenté darle la espalda a muchas ofertas de gente de prostitución, de alcohol, de droga que había allí. Viví experiencias duras porque mujeres me invitaban a la calle a prostituirme, que mira con este cuerpo, que tal, que bueno, busqué muchas cosas como para tapar mi parte femenina con tablas y cosas para que no vieran que era mujer.
Pidió ayuda a Dios y seguía yendo a la iglesia a cantar. Poco a poco una cadena de personas la llevaron a la luz gracias a la Fundación Lázaro, donde ahora trabaja como voluntaria.
Se me abrió el mundo de posibilidades a nivel personal, de que estas almas que estaban conmigo allí, unas muchas se arrojaron más al tema de la oración, porque en Lázaro se rezan los laudes en la mañana, los voluntarios hacemos oraciones temprano.
Ahora no solo ha recuperado su vida, su dignidad, un trabajo, la ilusión. Trabaja como teleoperadora, canta en la iglesia y desde un hogar Lázaro ayuda a otros que luchan por salir del abismo de la calle. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 7 de abril, la actualidad de la Iglesia en España. La vida, buena noticia, es el lema que se propone para la Jornada por la Vida 2024, que habitualmente la Iglesia celebra cada 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, pero que este año, al coincidir con el Lunes Santo, se ha trasladado a mañana. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida plantean la vida como una buena noticia siempre. Nos recuerdan que debe ser recibida y valorada y cuidada desde su concepción hasta su muerte natural. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. La vida no es un derecho absoluto a la libre disposición del criterio humano, es un don de Dios y este es el motivo más profundo para que sea considerada una buena noticia. Los obispos distinguen entre el don, que es algo que acogemos porque se nos entrega, y el derecho, que es algo que nosotros podemos exigir con sus límites en el caso de la vida. En este sentido, la delegada episcopal de Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid, María Bazal, afirma que la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana. Siempre es sagrada y lo exige el amor a cada persona, más allá de su desarrollo.
La vida, en todas sus etapas, es una travesía de valor incalculable que merece ser respetada y honrada. Desde el momento de la concepción hasta el último aliento, cada instante es un testimonio del milagro de la existencia, pues la vida, regalo del Creador, trasciende el concepto de derecho y se convierte en una responsabilidad compartida, un legado que se debe proteger y nutrir.
Asimismo, los obispos se han unido a la petición del Papa Francisco en su discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente la práctica de la maternidad subrogada, una práctica deplorable, como señaló el Santo Padre, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y que se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato.
Pues vamos a echar, como siempre en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales, con especial protagonismo para la nueva intención de oración del Papa para este mes de abril, su petición para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo. También algunos mensajes de Francisco en este tiempo de Pascua y la música de Nico Montero, uno de los participantes en el gran concierto de la Misericordia que se va a celebrar esta tarde en Málaga. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. En este mes de abril, el Santo Padre ha publicado su intención de oración para estos días, por el papel de las mujeres. En el vídeo, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Y ha pedido que respetemos a las mujeres en su dignidad, en sus derechos fundamentales, para que así la sociedad avance.
Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
En su cuenta de Twitter nos ha recordado que Jesús ha resucitado no solo para sí mismo, sino también para nosotros, a fin de rescatar todas las felicidades que no se han realizado en nuestras vidas. La fe expulsa el miedo y la resurrección de Cristo aparta la tristeza como la piedra del sepulcro, ha publicado el Santo Padre.
El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor.
Esta tarde a las 5:30 se celebra en Málaga el gran concierto de la Misericordia a beneficio de las Hermanitas de los Pobres, un evento en el que participarán Nico Montero, Ixtis, Unai Quirós o Marcelo Olima, con la intención de llevar a todos el amor de Dios. Una gran oportunidad para celebrar el Domingo de la Misericordia. ¡Feliz día y hasta la semana que viene!
Por senderos justos, por amor de su nombre, aunque pase por valles oscuros.
A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda Una casa en Bleturje, de Isabel Bono, una novela que narra la vida de una familia compuesta por una pareja aferrada al vacío, al dolor y a la soledad, una mujer rota que se balancea entre el pasado y el presente, tratando de mantener el equilibrio de su vida y la vida de su familia, marcada por la muerte del hijo. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. El próximo 19 de abril se celebra la Noche de los Libros en Madrid con el tema de la casa como historia única y compartida, como nuestro primer universo, como personaje literario y al mismo tiempo como una arquitectura. Es la razón por la que rescatamos esta novela, Una casa en Bleturje, de Isabel Bono, publicada por Siruela, ganadora del Premio Café Gijón 2016. Es la crónica de una familia destruida a raíz del trágico fallecimiento del hijo menor de 6 años. El padre focaliza su frustración ciega sobre la hija mayor y practica el escapismo a través de la infidelidad. la madre queda atrapada entre la neurosis y la bulia, y el mismo trauma estanca a la hermana en una inmadurez que le hace renunciar a la maternidad. Ninguno de los tres afronta el dolor, y su cobardía les condena a sufrir una suerte de duelo perpetuo en absoluta soledad. ¿No es baladí la cita del existencialista francés Albert Camus, que en un momento dado se incorpora a la historia? Ni tampoco lo son las perlas relacionadas con lo espiritual, y que aún con una posible intención irónica, dejan sin embargo de fondo un pozo de signo contrario. Mamá, ¿qué? ¿Te imaginas qué suerte si fuésemos creyentes?
Tiempo ya para la actualidad de la Iglesia en el mundo, hoy con la mirada ya puesta en el jubileo de 2025, en concreto el camino cultural rumbo a esta gran cita eclesial. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Nos vamos preparando para el jubileo de la esperanza. Sabremos, por supuesto, que va a haber múltiples invitaciones desde el Vaticano. Claro, muchos nos vamos a poder viajar, pero bueno, podremos seguramente aprovechar para inspirarnos. Y hay una propuesta que creo que lo hace Mario desde Roma, porque jubileo es cultura. Desde el Dicasterio de la Evangelización se anunciaron ya, por ejemplo, conciertos para ir introduciéndonos en el mundo del jubileo de la esperanza. Por ejemplo, en la iglesia de San Ignacio de Loyola se va a interpretar en abril íntegramente el famoso Mesías de Händel. También en 2025, por supuesto, acompañando todas las iniciativas que nos hará el Papa y desde las diócesis, va a haber en Roma una exposición de íconos para la paz, homenajes a Dalí, a Chagall, también un festival de cine titulado Rostros y Contracara de la Esperanza y muchas actividades culturales más. El jubileo de la esperanza, Mario, se tiene que hacer carne y eso depende de nosotros. La iglesia desde el concilio nos invita especialmente a vivir los jubileos, que no son solo hitos cada 5 años, sino realidades cristianas, en las calles, en nuestra vida, en nuestra cultura. Hagamos de este jubileo de la esperanza una oportunidad de evangelización, en particular del mundo de la cultura.
Señor mío y Dios mío, es 7 de abril, segundo domingo de Pascua. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. El Señor resucitado viene a fortalecernos con su misericordia. Para recibirle hace falta creer y vivirle.
El Señor resucitado que nos fortalece con su misericordia, como dice Jesús Luis. Tomás, el apóstol intrépido que quiere comprobar el misterio de la resurrección, abandona la negrura de sus dudas y de sus interrogantes, cuando en ese arranque de fe emocionada y sincera dice: Señor mío y Dios mío. Entonces se viste de blanco pascual porque comprende que la verdad de fe no es una experiencia física.
A tu aire se vive mejor, pero más expuesto.
Pues completamos esta primera semana de Pascua recordando al sacerdote Javier Sánchez, que ha fallecido esta semana en Zaragoza como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió al inicio de la vigilia pascual cuando se le prendió la ropa litúrgica durante la bendición del fuego. Javi, como lo conocían en la capital maña, era un gran amante de la música y de hecho compuso en 2015 este tema que estamos escuchando, A tu aire, que trata sobre la necesidad de estar cerca de Dios y escucharle siempre. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Javier no era un cura clásico ni típico, sino altruista y muy cercano. Como has adelantado, era también un gran amante de la música y, aunque hace tiempo editó 3 discos, compuso un sinfín de canciones y promovió varios conciertos solidarios, por lo que en Zaragoza era conocido como el cura rockero. Javier era de Madrid, aunque llegó a Zaragoza con 15 años. Inició su labor religiosa en Andalucía, aunque luego regresó a la ciudad del Ebro. En la actualidad era el párroco de San Gregorio, sacerdote del Hospital Clínico, conciliario de la Cofradía de la Humildad y también capellán de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas. Era muy querido y tenía una gran vocación de servicio. Sin duda, lo echarán y lo echaremos todos, en realidad, mucho de menos. Pero nos ha dejado su testimonio y su música.
Sin duda, un ejemplo que no caerá en saco roto. Vamos con la frase del día, Vic.
De San Francisco de Asís. Cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado.
Pues Javi ha dado mucho y eso lo ha llevado consigo con él al cielo. Hasta el próximo domingo, Vic.
Hasta entonces, Mario.
Adiós, Jesús Luis Acristán. En el control técnico estuvo Fernando Perea. Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
que me atan a una vida gris y seguir desnudo.